buenos días a todos. ¿Qué tal, don Diego?
Nuevamente de viernes.
Oye, usted sabe que a mí me encantan los viernes, los jueves, con tal de poder hablar con usted, sin problema.
Pues escúchame, que hoy te he nombrado esta semana, hoy no, esta semana hablando con un compañero que es palmero y estaba indignado porque resulta que ahora es la bajada lustral de la Virgen y hay una oferta turística en La Palma para que vaya la gente allí económica, y tenía el tipo una indignación total porque había en una plataforma de alquiler vacacional una casita de 3 camitas, con 2 dormitorios, 3 camas, 38 metros cuadrados, para 5 días, y pedían 4.800 euros. Y yo le decía, pues yo tengo un amigo que se ha ido a Japón por eso un mes.
Tal cual. Eso es lo que me costó a mí 15 días en Japón. 21 días, para ser exactos, descontando el viaje de avión, ¿eh? Pero vamos, desde luego, es una salvajada los precios que se están alcanzando en el sector turístico en España y en concreto en Canarias. Desde luego lo que hace es expulsar, evidentemente, al turista autóctono y dejarlo exclusivamente en manos del extranjero, que puede no pagar esas cantidades tampoco, pero sí que ante el uso de tus operaciones pues consigue paquetes turísticos muchísimo más interesantes. Esto lo hemos visto no solo ahora, yo creo que los últimos años uno cuando busca ofertas en páginas extranjeras de tus operadores, principalmente británicos, alemanes y nórdicos, puedes encontrar que el mismo hotel que uno está pagando un fin de semana, que va con su familia, con su pareja, hacia el sur de Gran Canaria o al sur de Tenerife, o a cualquiera de estos canarios así, Canarias, paga a lo mejor por noche 200, 300 euros, y resulta que descubre que en esas páginas, pues los turistas alemanes, nórdicos o ingleses están pagando por noche el equivalente a la mitad o incluso a la tercera parte.
Eso es así, y lleva pasando hace muchos años. Yo me ha venido estabas contando la anécdota y me estaba viniendo a la cabeza una vez en Puerto Real con mi padre ya fallecido, que vi la publicidad de Islas Canarias al principio de yo estar aquí, hablo del año 89, año 90, donde yo veía el precio de una semana en Canarias con todo incluido, año 89, no hace 2 días.
Sí.
Y yo me quedaba y digo, pero si a mí me cuesta más, a mí, residente canario, me cuesta más venir a la península.
Es así. Y sigue siendo así, pero exactamente, año 89, lo que pasa es que se ha acrecentado. Es decir, la subida del precio general que se está produciendo en los hoteles, de hecho hoy salía un informe que por parte de la patronal turística española, que dejaba claro que los jóvenes españoles estaban prefiriendo viajar al extranjero frente a viajar dentro del territorio nacional. Y el motivo principal es el precio alto que tenían, el elevado precio que tenían los hoteles en España. En concreto, hablaban de las islas, hablaban también de Madrid, Barcelona, frente a ofertas para irte a, por ejemplo, Londres, Austria, cualquier otro país, otras ciudades europeas. Con lo cual, es un elemento que desde luego lo tenemos que poner en valor, porque al final, si tú expulsas a tu demanda interna, cuando la demanda externa falle, pasa lo que pasa. Empiezan a quedar camas sin cubrir, empiezan a haber tasas de ocupación más bajas de la media, y empiezan a generarse las crisis. Y no hay que olvidar que la última crisis económica que tuvimos en el mundo, pues prácticamente ha sido en 2006-2007, hace 15 años, si les contamos el COVID, evidentemente. Yo creo que el COVID actuó como catalizador para varias situaciones, entre ellas retrasar la era de una crisis. Pero las crisis económicas son, como todo el mundo sabe, cíclicas, y en algún momento llegará. Y cuando llegue, pues veremos otra vez esos complejos hoteleros al 40%, al 30%, y entonces ahí la patronal, los empresarios querrán esa demanda interna, esa demanda canaria, para poder cubrir lo que no cubren los extranjeros. Ahí es cuando se acordarán de Santa Bárbara, que es cuando truena.
Pues bueno, vamos a hablar de Puigdemont, que dicen ahora que no es eurodiputado, que el Tribunal Superior de Justicia dice que no, que o jura la Constitución en su país o que le retira el acta. ¿Esto va en serio?
Parece lógico, ¿no? Y además esto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, no ha dicho un tribunal de la fachosfera española.
No cabe recurso, creo. Ya esto es definitivo. No puede recurrir a una instancia superior.
Correcto. Esa es la máxima instancia dentro de las instituciones judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y ya ha dado muy claro que para ser eurodiputado pues tiene que cumplir los preceptos de cada uno de su país. En este caso, jura la Constitución, que por cierto, es lo que le permite ser independentista y decir abiertamente que quiere que su país, llamado en Cataluña, se separe de España. Es que nadie dice que eso no se pueda defender. Lo puede defender gracias a la Constitución. En otros países, si alguien dice eso, estaría en la cárcel o en algunos casos incluso ejecutado. Con lo tanto, parece que hay algo de cerebro en Europa, insisto. Menos mal que estamos en Europa, porque viendo cómo están nuestras instituciones, desde luego, sin duda estarían bastante peor.
Y escúchame una cosa, Saúl. Aquí juran y prometen, y a veces por impositivo legal o por imperativo legal, y algunos yo creo que lo juran y después con los deditos cruzados, como en mentirijilla, soy cascarón de huevo, porque después salen de donde han jurado y empiezan a despotricar de la Constitución española advirtiendo que no la van a cumplir o sacando pecho y diciendo, no, yo voy a cumplir la Constitución cuando me interese y cuando no, me la voy a pasar por el arco del triunfo, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, diga lo que diga la Constitución y diga lo que diga quien lo diga. A estos personajes que nos acompañan en el día a día en la vida pública española, ¿se le puede aplicar esto mismo y quitarle el acta de diputado o el acta de diputado parlamentario, autonómico, perdona? ¿Se podría hacer?
Realmente sí, lo que pasa es que hay que recordar que esto viene básicamente del 2015, don Diego, que es cuando entraron pues Podemos y las mareas y toda esta confluencia de distintos partidos de ámbito incluso municipal que se conformaron en eso que se llamó Podemos como proyecto político, y que hicieron que el Congreso se convirtiera, en muchos casos, en un circo. ¿En qué? Pues, por ejemplo, la jura. Hay dos fórmulas para conseguir obtener lo que se considera el estado de diputado, y era jurar o prometer. No tiene uno por qué jurar la Constitución, puede prometer la Constitución y ya está, jurar o prometer. Pero ellos hicieron una fórmula que era, por imperativo legal, por Rita la Cantadora y por Susu Corda, pues no me queda más remedio que prometer la Constitución. Entonces era una promesa que realmente no se utilizaba la fórmula formal que estaba recogida en el reglamento del Congreso de los Diputados. Por cierto, gobernaba el Partido Popular y la presidenta, señora Ana Pastor, a la sazón en ese momento, permitió que esas fuesen las fórmulas y le dio eso por la dio por válidas. Una vez que se da por válida la fórmula en España, ya no se le puede quitar el acta de diputado, salvo que haya cometido un delito, esté impulsado en una investigación por parte del Tribunal Supremo, como por ejemplo le pasó Alberto Rodríguez, como todos sabrán, uh-huh, ex diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero una vez que ha conseguido la condición de diputado en España y en lo que son los distintos parlamentos autonómicos, solo la pueden perder por una serie de causas muy tasadas y, por supuesto, no se puede perder porque una vez que se ha permitido esa fórmula de promesa o juramento, ya es válida. En Europa, insisto, tienen más cerebro y entonces después de un recurso han dicho usted no tiene la condición de diputado europeo porque no juró la Constitución tal y como debía haber hecho cuando constituyó. Pero los reglamentos en España, tanto del Congreso de los Diputados como de los distintos parlamentos, una vez que la presidenta de esos parlamentos o del Congreso permite que coja la condición de diputado con derechos plenos, ya no se le puede eliminar, salvo, como decía antes, por una serie de elementos muy tasados, entre ellos la comisión de un delito o la investigación por parte del Tribunal Supremo.
Bueno, y te ha decepcionado a ti el personaje Alvise Pérez, que ahora parece que reconoce que es un delincuente fiscal, aparte de haber cometido una irregularidad, una ilegalidad en la financiación de su partido político, lo dice abiertamente, no se esconde, y además saca pecho, como diciendo que yo hago esto, pero otros hacen cosas peores, al puro estilo PSOE.
Bueno, volvemos a otra vez al caso de la gente que viene a revitalizar y a liar la política y a modernizarla y luego demuestra que lo que es quítate tú para meterme yo. Otro chasco que nos hemos llevado, ¿no, Diego? Esperábamos que este tipo, pues oye, por lo menos tuviese un poco de cordura dentro de que está fuera del sistema. Evidentemente todo el mundo sabía lo que era el Alvise Pérez, una persona que estaba fuera del sistema y que venía, entre comillas, a sacudirlo. Pero ha demostrado que lo que realmente quería era quemarse la caja. Las declaraciones de ayer diciendo que él había declarado que había cobrado 100.000 euros sin factura para tener ahorros, bueno, pues eso vale para cualquier defraudador fiscal, diciendo que a partir de ahora los señores que cumplen con la obligación tributaria que cumplimos los demás dirán que es que lo hacen porque quieren tener ahorros.
¿Pero cuántos autónomos no llegan a 100.000 euros al año? ¿Pero cuántos? Es decir, un autónomo que facture 10.000 euros al año, un autónomo que hace muchas facturas.
La realidad es que, vamos, yo diría que el 70-80% de los autónomos no llegan a esa cantidad.
Claro que no llegan.
Además, no les queda más remedio que declarar hasta la última, presenta el último céntimo.
Y han hecho más de 1.000 facturas de 40, 50, 60 euros, arregla una cerradura, arregla una cisterna, desatasca un... Hombre, es que yo te lo digo, a mí me ofendió ayer cuando digo, no, de 100.000 euros, esto, poco menos que esto es una tontería, ¿no? Que he hecho un trabajo sin facturarlo, de 100.000 euros.
Es un caradura y ha demostrado lo que es. Este es el nivel en el que estamos hoy en la política. O sea, insisto, al final... El problema general que tenemos como sociedad es que tenemos una sociedad que ha perdido todos los valores, que está denostada en el sentido de que no hay un liderazgo claro, no hay, como había antes, partidos políticos y personas dentro de esos partidos que lideraban una serie de corrientes y buscaban el bienestar del conjunto de la sociedad, y a día de hoy el problema es que tenemos una carencia absoluta de liderazgo. Es una pena, es una pena. Pero no, no solo es en España, hay que recordar que en el país más poderoso del mundo, hoy la dubitativa, que será dentro de 30 días, tendremos la respuesta, pues es entre Donald Trump, que quiero recordar que era un personaje que los Simpsons lo tenían siempre como, pues, como un bufón, y Kamala Harris, que es una tipa que ha desaparecido como vicepresidenta del señor Biden y que no le ha quedado más remedio al Partido Demócrata que sacarlo a fuga, porque el señor Biden evidentemente tiene problemas de salud importantes que le impiden presentarse a la reelección. Pero es como estamos en el mundo. O sea, el problema del mundo en general es que tenemos una carencia absoluta de militaristas, de hombres de Estado con capacidad de liderar, de dirigir y de poner, pues eso, ser un referente, un foco, un faro en este mundo de tinieblas en el que nos movemos ahora mismo.
Hay una falta de liderazgo internacional, completamente de acuerdo contigo, tremendo. Es decir, que hay figuras históricas que dicen, ¿dónde están los parecidos, los similares, los que han venido a sustituir a este tipo de líderes? No los hay. Y además, lo peor es que no se esperan, porque la política en primera línea no es atractiva para personas con capacidad.
La política expulsa perfectamente el talento y la gente decente. Es así de sencillo, don Diego. Y usted lo sabe también como yo. De hecho, lo ha sufrido igual que yo. Es decir, la política a nosotros no es totalmente ingrata. Nunca ha estado bien pagada, por suerte, pero por desgracia, además, es que ahora está maltratada, con lo cual ya uno ni siquiera tiene lo del turismo de tener prestigio de haber sido algo. No. Con lo cual, evidentemente, nadie, en su sano juicio, entra en política para permanecer en ella, porque cuando entra y hueles el olor y ves las formas, así que ves los personajes que se mueven y las maneras en las que trabajan, pues uno sale corriendo, evidentemente. Recordando lo que tenemos escrúpulos y valores, evidentemente.
Bueno, pues estamos ahora hablando esta semana y tampoco hemos avanzado mucho, aunque yo creo que eso va a ser una realidad, le guste más o menos a alguien, el tema de la reducción de la jornada laboral. Eso es un camino que se ha empezado y va a llegar a donde va a llegar, a la reducción, seguro, ya veremos cómo lo adornan. Pero hay varias cosas que hay que hablar de la reforma laboral, porque llevamos años hablando de que el mercado laboral español es inestable, los tipos de contratos, los fijos discontinuos, las cotizaciones a la seguridad social, la cifra del paro, las funciones del INE. Es decir, hay un entorno laboral que a mí me llama mucho la atención, que damos pinceladas, le damos un brochacito de rímel por un lado, le ponemos un poquito de carmín por otro, le pintamos las uñas, pero realmente el modelo laboral español hace agua por todas las esquinas, ¿no? Y encima tenemos el agravante de que van subiendo el absentismo laboral, vamos teniendo más bajas laborales, 60.000 personas no van a trabajar en un día en Canarias, que es una cosa, y hay que pagarlas, ¿eh? O la empresa o la seguridad social, es decir, dependiendo del número de días que se coja la baja. Y después tenemos agujeros negros en empleo, que se hacen ofertas de empleo que no se cubren, ¿no? En cosas que no son investigadores de la NASA, sino camioneros, conductores de furgonetas, taxistas. 15.000 personas necesitamos en este país para eso y la gente no quiere. Están hablando incluso que los militares que sacan el carnet de conducir camiones haciendo el ejército, que era una cosa que en mi época era muy habitual, y decía que voy a la mil y voy a sacarme el carnet de conducir camiones, ¿no? Que me lo paga el Estado. Tirar de los militares para conducir camiones porque hay problemas de logística en este país.
La realidad, os digo, es que es un tema muy complejo y además está totalmente conectado con el sistema en general. Es decir, hay que recordar que el sistema de pensiones se sostiene básicamente por la gente que está cotizada. Entonces, al final, hablar de lo que es la reforma laboral afecta al conjunto de la sociedad, pero no solo directamente porque se está hablando del marco jurídico en el que se mueven las relaciones laborales, los contratos y este tipo de elementos, sino que además afecta evidentemente a la recaudación por parte del Estado de un impuesto que no le llaman impuesto, le llaman prestaciones sociales, que en este caso es la contribución que se hace mediante la retención de la seguridad social en las nóminas de los trabajadores, y por eso además no quieren, por parte de la patronal se ha puesto encima de mesa varias historias, como por ejemplo que el trabajador perciba completamente su salario bruto y que sea el trabajador el que tenga la obligación de ingresárselo al Estado. ¿Por qué no quieren que eso pase? Porque entonces se va a percibir por parte del trabajador quién realmente se queda con el dinero que se le retiene, que es el Estado. ¿Que para qué es esa parte? Esa parte es, teóricamente, para sufragar su futura pensión, para mantener el sistema de desempleo y la seguridad social. Perfecto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien dice que vamos a reducir la jornada laboral y vamos a pasar de 5 días a 4 días, o a 3 días, o por qué no, a un solo día, la cosa es quién lo va a pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a contratar a una persona para que solo pueda trabajar 4 horas, 4 días, perdón? Porque, claro, todo esto viene acompañado de que se mantenga el nivel salarial. Nadie dice, no, usted va a trabajar 4 días, pero solo le voy a pagar esos 4 días. No, lo que están diciendo es, usted va a ganar lo mismo, pero va a trabajar un día menos. Bueno, como usted decía, a los que van a trabajar, porque teniendo en cuenta que el incentivo laboral está en 2 dígitos y acercándose al 20%, no solo en Canarias, sino en el conjunto del Estado español, pues al final yo entiendo que hoy ser empresario, y cuidado, por empresario en España nos referimos al autónomo, pequeño y mediano empresario, al 99% de la estructura económica de España, que son pequeños y medianos empresarios, gente que trabaja él y como mucho tiene contratados a una persona y a otra, a 2 personas. Esa es la media. Esa es la media de nuestras empresas. Y claro, cuando uno habla del empresario, siempre todo el mundo piensa en Amancio Ortega y en Juan Roche. Pero mire usted, Juan Roche y Amancio Ortega hay uno. Mientras que empresarios autónomos en este país hay más de 2 millones, que son los que realmente sostienen el sistema. Y son los que usted le está diciendo que no solo van a tener que mirar estos costes laborales que están incrementando y que, cuidado, no se pueden cubrir con la productividad generada por el empleo de estos trabajadores, sino que ahora le va a decir, no, mire usted, de golpe estas señores en vez de 5 días van a trabajar 4. Pero usted le tiene que mantener el salario. Otra de las grandes ideas de nuestra demandita es que el despido nulo suponga el reintegro automáticamente en el puesto de trabajo. Hombre, eso estaría muy bien si por contra, si tienes una investigación clara de cuáles son los despidos procedentes e improcedentes, pero esto no funciona. Y de hecho hay abogados, laboralistas, usted puede invitar a cualquiera, que recomiendan directamente a sus clientes que aunque sea improcedente, llegue a un acuerdo, se les pague para que firme el trabajador y se vaya. Porque si no,
hace muchos años que sea mejor.
Parte es que sea una indemnización mayor y que encima te puedan obligar a reintegrar en el puesto de trabajo a gente que se le ha expulsado, en muchos casos, por causas muy graves. Esta es la realidad en la que vivimos en este país. Entonces, a mí me hace gracia cuando siguen hablando todavía de la reforma laboral, reducción de días. El problema es que tenemos un sistema que no funciona y que en algún momento colapsará, porque evidentemente la gente tiene que comer. Y esto que hemos hablado al Vice Pérez como una cosa esperpéntica, porque lo es, realmente estaba convertida en la norma. No nos engañemos. Cuando alguien no puede comer porque le están masacrando vía impuestos y vía cotizaciones, no le va a quedar más remedio que salirse del marco. Y entonces volveremos otra vez a la temida y oscura economía subversiva.
Que nunca ha dejado de existir, bueno, en este país, que tantos problemas ha solucionado.
Lo que pasa es que verá que la habíamos minimizado frente a otros momentos históricos. Pero con este tipo de normativas, con este tipo de legislación, sin pie ni cabeza, sin pensar en realmente en la otra parte, solo en una, y además con una demagogia salvaje.
A mí me gusta. Me da mucha tristeza y no voy a poder seguir comentando contigo este tema que es apasionante. A mí me parece que es importante que se debata el tema laboral en este país.
Vale, es muy complicado para tenerlo en una sección pequeñita, don Diego.
Hay
el tema laboral es, yo creo que es la piedra de toque de este país para los próximos años. Es decir, porque además, insisto, es la piedra sobre la que también se sustenta nuestro sistema de pensiones. Que es otro problema, claro, que por cierto, no hemos hablado de mi ley. Pero es que lo de mi ley, que a algunos les parecerá una estupidez, es lo mismo que hace el gobierno aquí. Es decir, el gobierno tiene una prebenda en España, que es el de vetar leyes que supongan aumento de los gastos o disminución de los ingresos. Y es básicamente lo que hizo mi ley con esa reforma laboral que quería hacer las pensiones para que se revalorizaran con el IPC.
¡Ay, mi ley!
Algo que es políticamente incorrecto, don Diego. En España, en los últimos 15 años, el único grupo de población que no ha perdido poder adquisitivo solo jubilados.